4, 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y ya estamos en la tercera jornada del juicio en Tailandia contra Daniel Sancho. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Un juicio marcado especialmente por el hermetismo que ha impuesto el juez en este caso tan mediático, sobre todo en España, por motivos obvios. En la anterior jornada han declarado las cajeras de los locales donde el acusado compró supuestamente varios cuchillos y donde le vendieron un kayak para deshacerse del cuerpo de Edwin Arrieta en el mar. Mientras tanto, el actual actúa un día más como su propio abogado, interrogando y comentando lo que van relatando los testigos. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Una especie de pinza. Por una parte, la orden del juez de silenciar todo lo que ocurre en la sala bajo pena de cárcel. Ramón Chipirras, de la defensa de Sancho.
Somos conocedores de que la embajada de Tailandia en Madrid está reportando información que están saliendo desde ayer en medios de comunicación de España, que están sacando algún tipo de información que parece ser que proviene de dentro de la sala.
Por otra parte, la advertencia del padre, el actor Rodolfo Sancho.
Os voy a decir una cosa, en este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema, ¿de acuerdo?
Daniel, el acusado, está siendo el protagonista de estas dos jornadas.
Si el propio defendido en sala puede preguntar, puede repreguntar, puede interpretar, se puede dirigir al juez, se puede dirigir al fiscal y a cualquiera de los testigos,
¿no? Conclusiones del letrado Ospina, de la familia de la víctima.
No existe ningún tipo de arrepentimiento. Y en cuanto a su forma de analizar las preguntas y verbalizar las mismas, pues entendemos que no muestra perdón por lo que ha sucedido.
Silvia Bronchalo, madre del acusado, asiste ya al juicio.
Bueno, estaremos muy pendientes de esa tercera jornada del juicio en Tailandia contra Daniel Sancho. Mientras tanto, aquí en España, Pedro Sánchez trata de combatir el desgaste de su gobierno en medio de comisiones de investigación en el Congreso y el Senado, en especial con el caso Coldo, y lo va a hacer con otra gira internacional para impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado. De hecho, este mismo jueves emprende viaje para reunirse con varios líderes europeos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha decidido hacer del reconocimiento de Palestina uno de los ejes de su política exterior y además sin la menor intención de informar previamente a la oposición, como fue tradición. Este jueves Sánchez compartirá en Varsovia una cena informal con otros líderes europeos convocada por el presidente del Consejo Charles Michel. Ya aprovechará la ocasión para tratar la crisis de Gaza y la apuesta por Palestina como Estado. Al día siguiente, el presidente pondrá rumbo a Noruega y a Irlanda, donde se verá con los primeros ministros de ambos países. Ya el lunes recibirá en Madrid a su homólogo portugués y el martes viaja a Eslovenia y a Bruselas para verse con sus primeros ministros antes del Consejo Europeo del miércoles y jueves. La Moncloa busca pintar a Pedro Sánchez como un líder internacional, alejándolo de la compleja escena nacional con la amnistía y sobre todo la corrupción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dos asuntos judiciales. Rodrigo Rato niega irregularidades y califica de fabulación las acusaciones sobre el origen de su fortuna. El ex vicepresidente del gobierno ha explicado que su fortuna en Suiza proviene de una herencia de su padre. Rato ha declarado en la Audiencia Provincial de Madrid y acusa a los investigadores de ocultar información para sentarlo en el banquillo.
Es increíble que la administración pública española y funcionarios públicos españoles en el ejercicio de su cargo puedan decir estas cosas. Yo no sé dónde sale esta gente. O sea, es que ha sucedido. Es que un funcionario público español en el ejercicio de su cargo diga que yo he estado 10 días en Washington en el año 2006, o sea, que nos toman por tontos.
El otro tema judicial, hablamos de Joaquín Barceló, amigo de Eduardo Zaplana, declara que fue su testaferro durante el juicio del caso Erial. Ha explicado que viajó a Luxemburgo por orden de Zaplana para poner a su nombre los fondos por la mordida de la privatización de la ITV en la Comunidad Valenciana. El exministro del gobierno niega todas las acusaciones.
¿Usted era el testaferro del señor Zaplana?
Sí, me era amigo de confianza y me pidió favores, me parecieron normales, lo hice. Si eso se llama testaferro, pues testaferro.
Nada que nos haya sorprendido, ni a usted. No, esto no es una cuestión de sentimientos, sino de aclarar la verdad.
Las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Estamos en las 4 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles desde la 1 y media que comenzábamos este programa de radio. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política y siempre me gusta fijarme en historias humanas, historias reales, historias positivas que surgen en cualquier parte del mundo. Y son historias que, por lo general, nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, a pesar de cómo nos podemos sentir en un momento determinado de nuestra vida, pues la vida merece la pena. Así que mando muchísimo ánimo a las personas que se preguntan ahora que qué hacen aquí, que por qué tienen que estar, que tienen dudas, que están sufriendo. Yo mando mucho ánimo y siempre les doy un trocito del corazón para que la gente salga adelante. Hay que seguir luchando, hay que seguir luchando. Mira, yo quiero poner por un momento, no sé, que pienses, por ejemplo, que nos encontramos en invierno, que estamos, por ejemplo, a principios del siglo XX y que estamos a principios del siglo XX en la ciudad de Londres. Y quiero además que te imagines también una imagen. La bruma que apenas deja ver el río Támesis, el barco que intenta pasar por debajo del puente de Charing Cross. Pero al fondo se distinguen algunas casas del Parlamento. Seguro que esa escena te suena, ¿verdad que sí? Y quizá incluso algunos hayáis conocido que esta es una escena de Monet. De hecho, este es uno de los pocos cuadros de su obra que se exponen en España. Monet es el máximo representante de una de las corrientes artísticas más rompedoras de todos los tiempos, el impresionismo. Y este mes de abril se cumplen 150 años de su nacimiento, un movimiento que surgió cuando la Academia de Bellas Artes francesa rechazó a un grupo de pintores que tenían como una nueva manera de ver y de sentir el arte. María Ruiz de Loizaga es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo y a su vez es la directora del Master Art Business.
Es el punto de partida de la pintura contemporánea, un movimiento rompedor. Por este carácter tan rompedor no se entendía, ¿no? Estos artistas tuvieron que buscar otros espacios para poner sus obras, porque el Salón de París había rechazado muchas de estas pinturas precisamente por ese carácter tan transgresor.
Ante el rechazo de los académicos, este grupo de pintores decidió montar una exposición independiente, una muestra de las que apenas se vendieron tres cuadros. Y es verdad que tuvieron muchísimas críticas, pero el fracaso, lejos de desanimarles, les unió todavía más. Claro, se habían convertido en el primer gran movimiento de vanguardia del arte moderno. Pero 150 años después, ¿qué queda de aquel impresionismo en la obra de los artistas actuales? Hoy en día hay pintores que siguen utilizando la técnica de aquellos maestros y uno de ellos es Rubén de Luis.
Con la mirada de hoy seguimos trabajando, seguimos pintando y mostrando situaciones, paisajes, escenas actuales con ese toque, con esa pincelada tan característica, un poco desfragmentada, ese aire que parece que estás mirando a través de un cristal, ¿no? Las figuras esas un poco vidriadas.
En su estudio de Miraflores en Madrid trabaja siguiendo las pautas que definieron a los grandes del movimiento y la verdad es que no le faltan clientes. Estos días, por ejemplo, estamos celebrando los 150 años del nacimiento del impresionismo. Es un estilo que pone el énfasis en capturar el momento a través de la luz y del color y es una reflexión sobre la forma de percibir el mundo y un recordatorio de que la belleza y la verdad no son estáticas ni objetivas, sino que están sujetas a la interpretación y también a la experiencia de cada uno.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y poniendo las calles a esta hora de la madrugada. Hay que continuar hasta las 6 de la mañana en este jueves 11 de abril de 2024, en esta hora de radio que nos espera. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6, fíjate, anda, que no tenemos preparadas cosas para los ponedores.
Pues lo que tenemos previsto es darnos una vuelta por el mundo. Vamos a llamar a la puerta de algunas de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten pues qué es lo que está ocurriendo en las zonas en las que ellos se encuentran. La primera parada va a ser Londres. Allí parece que los clubs privados están planteando abrir para las mujeres. Ya sé que suena un poquito raro, ¿no? Pero estos círculos elitistas de Reino Unido aún hoy solo son actos para el sector masculino. Vamos a conocer también una nueva modalidad de restauración que está teniendo éxito últimamente en Italia, lo de los restaurantes en casas privadas, como ocurre, por ejemplo, en países como Cuba. pues también lo vamos a escuchar y vamos a hablar de gatos con nuestra corresponsal en París. Una pareja tenía 159 felinos en su casa. Al parecer, padecían el síndrome de Noé.
Tremendo. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros corresponsales dentro de unos minutos. Ahora hay que conocer cómo viene este, bueno, en este jueves, uh-huh, en las temperaturas. Hay gente que no sabe si va a poder sacar ya la manga corta o no. No tengo ni idea. Manu, ¿cómo viene la jornada meteorológica? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues quizás sí hay que sacar ya la manga corta, porque la novedad de hoy es que van a ir desapareciendo las heladas matinales en la mayoría del territorio español. Por ponerte un ejemplo, Pulpo, en Pirineos podría subir el termómetro hasta 8 grados en solo un día. Bueno, y esto aparte, las únicas lluvias que se esperan son al este de Baleares, por esa dana que comentábamos ayer, que se estaba formando en el Mediterráneo y que dejará chubascos débiles a primera hora de la mañana. También en las islas y en Cataluña estará activado el aviso naranja por oleaje y el amarillo por fuertes rachas de viento, aunque se espera que amaine el temporal por la tarde. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, suben y de forma notable. Las mínimas pasan de estar por debajo de los 0 grados en algunos puntos de España a situarse las más bajas en Vitoria, Teruel y Segovia con 5 o 6 grados, y las máximas estarán en todo el territorio español por encima de los 20 grados, con picos en Córdoba y Sevilla con 27, Badajoz, Huelva y Ourense con 28, y en las Islas Canarias tendremos 29 en Las Palmas y hasta 33 en Tenerife.
Muchas gracias, Manu. Luego están nuestros ponedores, que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp. El tema es libre, cada uno nos deja el comentario que considere y nosotros aquí lo que hacemos es procesarlo para que suene un poquito mejor, si es que tiene algo de ruido de fondo, cosa que siempre que os pido notas de voz, que intentéis estar en un ambiente de poco ruido para que eso se entienda perfectamente. Y lo que hacemos es unirlas para escuchar cuantas más mejor en un minuto aproximado. Vamos a ver qué cuenta la audiencia.
Buenos días, Pulpo. Desde Vera de Vidasoa, un saludo muy especial de parte de Alejandro. Todos los días los escuchamos. Y un saludo especial a Lucía y Alberto, que van de camino al trabajo. Felicitaciones.
Buenas noches, Pulpo. En primer lugar, felicitaros por el programa. Y bien, pues soy otro ponedor más que se une al grupo. Un abrazo a todos.
Hola, buenas noches. Soy Juan de Valencia y quiero dar un saludo a todos los ponedores y en especial a mis amigos los camioneros que van a Valenciana. Ellos ya lo saben. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias. Llamo desde Valencia, creo que estoy llegando a Valencia de viaje hacia Francia, de camino a Francia. Y llamo solo para felicitaros por el programa, porque me hacéis mucha compañía cuando salgo de viaje. No soy camionero, tengo una empresa de construcción de mucha obra en Francia, viajo mucho. Y me hacéis mucha compañía y nunca jamás os lo he agradecido, pues digo, hoy voy a llamar. Soy de Ciutí, un pueblo de Murcia.
De Murcia.
Y enhorabuena por el programa y gracias de nuevo. Un abrazo a todos. Adiós.
Buen día. Saludos desde Caracas, Venezuela. Buen programa tiene usted. Saludos.
Muchísimas gracias. Programa tenemos nosotros, los ponedores de calles, vosotros los primeros, que sois los que estáis ahí partiéndose el callo en cualquier rincón del mundo. Y nos dejáis estas notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Siempre es un placer escucharos. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa. Despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo. Me desperto y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme y no sé qué decir ni qué pensar. Si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, una carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Sentía, quiero estar contigo en la vida.
Hay gente que está estudiando, hay gente que incluso escribe, dice Felipe, dice Pulpo, te estoy escuchando desde Murcia, me estoy preparando la carrera de física y me encanta escuchar que mientras yo estoy aquí con el flexo encendido y machacándome a estudiar, hay mucha gente que está trabajando en muchos rincones. La gente que más admiro quizá pueda ser a los camioneros, porque mi abuelo lo fue. No os conocía y me encanta el rollo que tiene este programa, me transmite mucha fidelidad y mucha felicidad. Os felicito, sois un equipo genial y transmitís muchísima verdad. Felipe desde Murcia, ante estas cosas que hacemos, vea, yo alucino con la sinceridad de la audiencia.
Bueno, pues dar las gracias, lo primero, porque nos esté escuchando, porque nos elija para pasar la madrugada, que sabemos que es muy dura, pues nosotros la vivimos también. Estamos aquí en directo y sabemos de lo que hablamos.
Factura, claro.
Sí, y muchas gracias de verdad por estar ahí, por mandar esos mensajes tan cariñosos. La verdad es que tenemos una audiencia que es, bueno, pues estupenda. Es estupenda.
Increíble. Mira, hoy estamos hablando, si te acabas de conectar a nosotros, estamos hablando de, bueno, pues de los temas del trabajo, ¿no? Porque a lo mejor en tu trabajo actual o en el que tuviste anteriormente, pues tenías ciertas normas que cumplir y que por saltártelas, pues a lo mejor te has buscado algún que otro lío. Te estamos preguntando, sobre todo, centrando el foco en el uso del móvil mientras estás trabajando, si tu jefe te lo permitía o no. Uh-huh. Claro, hay un montón de mensajes, vea, esto es un no parar.
Bueno, Rodrius nos cuenta que en su trabajo, mientras que salga el trabajo adelante, no tiene problema con el uso de los dispositivos, ya sea teléfono o incluso tableta. Dice, es más, yo soy técnico de mantenimiento y he llegado a estar yo arreglando una avería en una ciudad y al mismo tiempo por teléfono hablando con un subordinado mío que le tenía que dar pues apoyo para que arreglase otra que él no tenía idea de cómo repararla en otro sitio, en otra ciudad, y he estado yo a través del teléfono pues guiándole, o sea que sin problema. Nos escribe desde Pucela. Uh-huh. También Begoña, ella cuenta que claro, que tiene muchas normas y la mayoría con respecto al móvil. Dice, lo dejamos en la taquilla y si hay una urgencia en casa me llaman al centro. Nos escribe desde Gijón, es decir, que tiene dado orden en casa que si ocurre algo la tienen que llamar ahí porque el teléfono está desconectado. Luego Teresa dice, pues yo hace años que no trabajo, Pulpo, porque ya estoy jubilada, pero sí, teníamos antes móviles antiguos y no se podía llevar al trabajo directamente porque abultaba mucho. Dice, y los jefes te miraban todo, hasta las palmas de las manos.
Claro, claro.
¿Eh?
Claro.
¿Qué control tenían de esto? Francisco, conozco empresas donde el uso del móvil está prohibido, entre otras razones, porque el teléfono es cámara de fotos y vídeo. Y cuando la empresa en la que trabajas es sensible, con el tema de la seguridad, no puedes llevar el móvil. Claro, lo mismo entrar en alguna sala, ¿no? Donde
Hay cosas que no se pueden reflejar.
Pues claro. Pongo como ejemplo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Por ejemplo,
claro, supongo que alguien que trabaje allí con las planchas no puede llevar teléfono encima.
¿Y qué harán con ellos? ¿Tendrán taquillas a lo mejor?
Seguramente.
Para guardarlo.
Claro, sí, sí.
Bueno, pues de eso estamos hablando con los ponedores. ¿Cuánta audiencia tenemos que está currando en esta hora? Es espectacular. Ya sabes, nuestro teléfono del estudio es gratuito, 950-6006, y el WhatsApp 662-942-605. A ver qué nos cuenta este ponedor.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy Jaime de Sevilla Dolid. Pues nada, mi experiencia personal, pues es verdad que el teléfono, bueno, estuve de militar, estuve 21 años y se acostumbraron en la misma empresa, al final te obliga a coger el teléfono porque tanto para una ruta para maniobra, unas órdenes diarias, una formación, cualquier cosa, todo era por WhatsApp y claro, ya te obliga, o sea, no te dejan coger el teléfono, pero sí que te obligan al final a tener que coger el teléfono, si no, no te enteras de nada. Y bueno, después de otro trabajo en el que te obligaban a hacer fotos con tu WhatsApp y enviarla, de la carga de más, y ahora que estoy en el trailer es lo mismo, te obligan a hacer cosas con el teléfono, así que no te dejan, pero te obligan. Por otro lado, pues nada, un saludo, ponedores.
Muchísimas gracias. Claro, es que fíjate que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Por una parte sí, por otra parte no.
A mí lo que me resulta curioso es que sea el teléfono tuyo particular. Las empresas están obligadas a dar tu teléfono si para realizar tu trabajo necesitas ese dispositivo.
Uh-huh. Bueno, yo he visto controles de la Guardia Civil que las linternas de los agentes de la Guardia Civil eran las linternas de los teléfonos móviles. Es que eso me llegó al alma.
No me lo puedo creer.
Sí, como te lo cuento. Digo, no me lo puedo creer.
O sea,
estamos pidiendo
que
se les ponga un chaleco de antibalas y que estén más seguros, y tienen como seguridad para ver qué hay debajo del asiento de un coche la linterna de un móvil. Nuestra Guardia Civil, yo eso lo he visto en Extremadura, lo he visto.
Madre mía, por favor, es que, hombre, en una urgencia que lo mismo no hayas cogido la linterna, pero supongo que tendrían que estar equipados, ¿no? Hombre, los coches con todo tipo de cosas.
Más nos vale que nuestros agentes tengan los mejores medios, ¿no?
Una linterna, que mínimo, están patrullando en una carretera de noche.
Son cosas que pasan y uno descubre y nos llama muchísimo la atención. Por cierto, somos ahora mismo en facebook.com/ poniendo las calles 113.147 personas. Con tres personas más que nos sigan, cambiaríamos la cifra del 47 a 150. A ver si lo conseguimos. En la cadena COPE le estamos poniendo las calles a esta jornada. Gracias por escucharnos. Hombre, yo imagino que ya sabes, y si no te lo confirmo, que a todos los que formamos el equipo de Poniendo las Calles, oye, pues nos gusta la información internacional. Seguro que durante el día escuchas muchas noticias que están relacionadas con otros países, pero lo que nos diferencia a nosotros del resto de programación es un matiz, y es que rascamos en la letra pequeña de los diarios extranjeros y nos encontramos con esas noticias que son absolutamente distintas, pero muy interesantes. En este espacio, que está dedicado a la información más allá de nuestras fronteras, ahora mismo nos tenemos que situar en primer lugar en Londres. Allí se encuentra Eva Millán, que es la colaboradora de la cadena COPE en esa zona. Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Oye, nos vas a hablar del Club Garry, que también tiene como una especie de influencia de los clubs privados allí en Reino Unido, que tienen vetado al paso de las mujeres. ¿Qué ocurre con este controvertido club?
Pues básicamente que desde su fundación hace unos 190 años no dejaban entrar a las mujeres. ¿Y por qué esto importa? Pues porque, como decías, es un círculo de gran influencia. Ahí están, para que os hagáis una idea, desde el rey de Inglaterra, miembros del gobierno, altos cargos de la judicatura, del derecho, es decir, ¿quién es quién? En Reino Unido está en ese club, pero no están las mujeres. Entonces, a partir de la publicación en un medio británico de una lista de unos 60 miembros de este club, se lió en el sentido de que de repente todos se dieron cuenta de que podía no ser una buena idea ser parte de un club que exime a las mujeres, que no las deja entrar, a pesar de que ellos pertenecen a organizaciones que lógicamente intentan promover la igualdad. De ahí que hubiese una cadena de cancelaciones aparentemente imparable y que llevase a la cúpula a replantearse si efectivamente aceptar a las mujeres en el siglo XXI podía ser una buena idea.
Yo lo que no me puedo imaginar es que se iba a generar una crisis en este lugar que es tan selecto y que ahora mismo está atravesando una crisis que yo creo que ni ellos mismos estaban esperando. Cuéntanos.
Efectivamente, les ha reventado fundamentalmente porque no ha sido un ataque de conciencia que les haya llegado porque se den cuenta de que quizá no sea una buena idea esta falta de igualdad, sino que fue la publicación en un medio de comunicación, concretamente en el diario The Guardian, que al publicar esta lista provocó un éxodo entre personas de perfil bastante alto. Por ejemplo, el jefe del MI6 en inglés, que son los servicios de inteligencia, también uno de los altos cargos del gobierno que está al frente de la función pública, que lógicamente tiene que abogar por esa igualdad dentro del funcionamiento administrativo del Estado. Y a partir de ahí era una cuestión de supervivencia. Se dieron cuenta de que si seguían así podían llegar hasta un punto en el que no fuese sostenible y generaron un comité de emergencia la semana pasada, que lo más irónico de todo es que la conclusión final fue que nunca habían vetado a las mujeres, que las normas básicamente no las vetaban.
Bueno, hombre, la verdad, Eva, ahora que lo dices, y es que esto es así, ¿no? Es que es un poco raro que en pleno siglo XXI existan lugares donde la mujer no pueda participar. Es como llevarse las manos a la cabeza, es decir, estamos locos, estamos yendo para atrás. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Se ha producido como una especie de ataque repentino de conciencia o qué ha pasado?
Pues ha sido una mala publicidad y una cadena de cancelaciones que lógicamente les afecta no solo económicamente, sino para su reputación. Estas son las dos cuestiones que a un club privado, como os podéis imaginar, más le interesa: el hecho de mantener esa confidencialidad, esa discreción, no estar en el ojo público por los motivos equivocados, y por supuesto que la cadena de cancelaciones tiene un impacto económico en edificios, que además en unos clubs que forman parte de unos edificios que son muy caros de mantener. Hablamos de estructuras victorianas, grandes salones, unas facturas, como podéis imaginar, de luz, de facturas de calefacción, que evidentemente pues no se podían permitir esta inmigración masiva que habían sufrido, y sobre todo esa aparente condena pública a la que se vieron sometidos precisamente por la publicación en el medio de comunicación.
Hombre, también lo que está sucediendo es que se están tomando medidas, ya están en marcha, y los miembros han recibido incluso una carta. Ahí en esa carta, Eva, ¿qué explicaciones están dando?
Pues en esa carta lo que les explicaban era básicamente un asesoramiento legal que había emitido hacía unos meses un conocidísimo abogado británico, que llegaba a la conclusión de que las normas del club ante la ley, el pronombre él, podría ser intercambiable por ella, con lo cual a priori nunca se habían vetado a las mujeres y podrían ya entrar inmediatamente. De todas maneras, sí se someterá a votación, porque lógicamente es un asesoramiento por parte de la cúpula, de la dirección. Y atención, porque sí que hay gente que está muy en contra de la presencia de las mujeres. En el año 2015 era cuando había tenido lugar la última votación, que se decantó a favor de la entrada de las mujeres por un 50,5%, pero era necesaria una mayoría de 2/3, con lo cual quedó archivada, pero se habla ahora de que es cuestión de prácticamente meses, no de semanas, pero sí de meses, cuando podríamos ver a las primeras mujeres formar parte.
Y ya para finalizar, porque nos tenemos que ir a Roma, nos traes una información que puede venir bien pues a todos los ponedores que tengan en mente visitar este verano Escocia. Mi hija lo acaba de hacer, hasta una semana en Glasgow. Hay un montón de planes que se pueden añadir. Escocia tiene un clima muy especial. Eva, cuéntanos a los ponedores.
Pues básicamente, por primera vez desde la apertura del castillo de Balmoral, que quizás recordaréis que era el lugar favorito de Isabel II, y de hecho sí, donde murió la reina de Inglaterra en septiembre de 2022, pues ahora su hijo, el rey Carlos III, ha decidido abrirlo al público. Hasta ahora solo se podía visitar los jardines y algunas de las salas de arte, pero ahora se podrá entrar en los apartamentos privados, es decir, ver los salones, ver los comedores, y es algo que hasta ahora era completamente inviable. Pero sí es cierto que os tengo que confesar que de momento las entradas se han agotado, solo van a poder ir 40 personas al día, son visitas muy pequeñas, de 10 personas cada uno de los grupos, y de momento es una experiencia piloto de un mes, y en función de cómo reacciona el edificio, porque hay que tener en cuenta que es muy antiguo, y cómo vaya, probablemente podrían ampliarlo más a partir del año que viene.
Genial. Pues Eva, ha sido un gustazo. Saltamos de Londres y nos acercamos a Roma. Que tengas un feliz día, Eva. Muchas gracias.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias. Toca viajar a Roma, como te estoy diciendo. Allí es donde se encuentra otra Eva. En este caso es Eva Fernández. Y ahí está, en Italia, en Roma concretamente. ¿Cómo estás, Eva? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Saludos a todos los ponedores. Y esto es como el juego de la Oca, de Eva a Eva. El tiro porque me toca.
Es verdad, es verdad. Oye, en Italia han dado un paso más en el tema de la restauración. Porque si quieres comer o cenar fuera de casa, se añade la opción de ir a un restaurante. Y aquí, ten en cuenta que eso te lo digo en mayúsculas y en negrita, un restaurante distinto. Explícanos qué está sucediendo. Sí.
Bueno, es que, imaginaos, resulta que los restaurantes en casas privadas están marcando tendencia en Italia, y lo sorprendente es que la experiencia atrae principalmente a clientela internacional, o sea que ya los turistas deben de querer experimentar todo. Es un auténtico boom que ha surgido sobre todo a raíz de los emprendedores, que han sido, que casi todos los que tienen estos restaurantes en sus casas particulares son personas que en un principio estaban insatisfechas con sus trabajos, han querido dar un vuelco a su vida dedicándose a su auténtica pasión, que es cocinar. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho, Pulpo? Bueno, pues se han decidido a abrir sus casas a desconocidos para que disfruten de sus especialidades, y casi todos están asociados a una entidad que se llama Cesarini, que es un hombre que cariñoso se introducción al español con el que se rinde homenaje a todas las amas de casa, a las abuelas, a las mujeres que tradicionalmente creaban hogar en sus casas. Entonces, en estos momentos la demanda de ser cesarine está aumentando. No os creáis que es que cualquiera puede, o sea, que yo puedo decir mañana mismo, venga, voy a montar un restaurante en casa. No, o sea, todo requiere muchos permisos, requiere muchos trámites, porque lógicamente todo está muy regulado y hay que asegurar que el tratamiento de la comida es el idóneo, que no, en fin, que no es que todo el mundo pueda abrir de repente un restaurante en su casa, pero el negocio no va nada mal, Pulpo. Uh-huh. El año pasado los restaurantes en casa duplicaron la facturación y va en alza.
Me recuerda un poco a los restaurantes también que había en Cuba. En Cuba yo me acuerdo ir en la visita que el Santo Padre, allá por el 98-99, Juan Pablo II, la gente allí en las casas tenían los propios paladares, que eran los restaurantes que se diferenciaban un poco de los tradicionales que teníamos en España. Y yo alucinaba. Es verdad que tenía una clientela un poco más especial, pero yo no sé si también está pasando lo mismo en Roma.
Bueno, pues mira, tú eres un adelantado, ¿eh? En todos los sentidos. Tú ya ahí has probado estos restaurantes en Cuba, ¿eh?
En Cuba, vamos. Sí.
pero yo no, ¿eh? Yo he de decirte que todavía no he ido aquí en Roma ninguno, pero mira, sí que es verdad, porque me lo han dicho, que viene a ser un poquito similar a lo que ocurre en Cuba, y también me consta que en algunos lugares de España también se está poniendo en práctica, aunque me parece que no con tanto boom como en Italia. Porque además, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que la comida, digamos que se va a un menú encargado previamente, es lógico, porque normalmente en las casas privadas como máximo puede haber dos mesas, pero claro, lo normal es que pues incluso pues sea hasta una persona, ¿no?
Exacto, Eva.
Pero
claro,
en su mayoría se puede escoger previamente entre dos o tres opciones de menú. Hay que responder también a un cuestionario sobre posibles alergias. Pero lo curioso también, Pulpo, es que aquí en Italia los propietarios pueden ofrecer distintos tipos de experiencia. O sea, que a lo mejor algunos te ofrecen únicamente la posibilidad de acudir a cenar, a mesa puesta, digamos, y otros te ofrecen la posibilidad de acudir con anticipación para dar una clase de cocina mientras tú preparas el menú junto con el chef y aprendes a cocinar esos platos, que casi siempre es alguno de los platos del menú es una pasta. Estamos en Italia y esto no puede faltar, y el tiramisú es el postre más solicitado en todas las casas.
Qué rico, por favor, el tiramisú me vuelve loco, es verdad. Y escúchame, la carta, ¿cómo es la carta de estos restaurantes? ¿Cómo son los clientes?
Bueno, los clientes, que eso es algo muy llamativo, suelen ser turistas. A mí esto me ha llamado la atención, porque un turista en principio dices, bueno, yo ya viajo a Italia y con comer pasta y pizza en cualquier restaurante estoy feliz, pero no. Se ve que los turistas, digamos, que quieren experimentar, a lo mejor los que ya han viajado otras veces en Italia quieren experimentar algo nuevo. Y luego, fíjate, lo coincide con que las ciudades más solicitadas para estos restaurantes son también las más turísticas. Tenemos muchas en Italia, pero, por ejemplo, en Venecia, en el lago de Como, en Florencia, en toda la Toscana es donde hay mayoría de estos restaurantes. Y realmente el menú suele haber uno, dos o tres como máximo posibilidades de elección entre el menú, que esto se busca normalmente en páginas web o en apps que ya están preparadas para seleccionar este tipo de restaurantes. Entonces, lo habitual, como te digo, porque he estado estudiando para tener información actualizada con vosotros, los rankings, y lo habitual es, o sea, lo que nunca falta en uno de estos platos es la pasta y luego, bueno, pues alguna otra especialidad según la zona de Italia, alguna verdura, por si hay alguno que tenga alergia al gluten.
Luego, otra de las cosas que está sucediendo en Italia es algo que tiene, no sé, tiene mucha magia, ¿no? Y es que de repente hay un pueblo que tiene tantas cabras que directamente las está regalando. ¿Por qué, Eva?
Bueno, es que estas cosas solo pueden pasar en Italia, efectivamente. Bueno, pues mirar, es una pequeña isla que se llama Alicudi, está al norte de Sicilia, es un auténtico paraíso natural para turistas, pues están estas guías de si quieres un lugar en el que hay poca gente, con playas paradisíacas, tal. Bueno, pues resulta que, claro, es un paraíso natural para turistas, pero resulta que también para las cabras salvajes, que están entusiasmadas en Alicudi y hasta el punto de que han empezado a reproducirse. Están ahí, crecen felices por las montañas, por los campos, y hasta el punto de que superan 6 veces el número de los residentes. O sea, hay 100 habitantes por 600 cabras, que además, bueno, pues se siguen reproduciendo con mucha rapidez, invaden las calles del pueblo. Entonces, como las consideran casi de la familia, no están dispuestos ni a sacrificarlas ni a cazarlas. Entonces, al alcalde lo que se le ha ocurrido es regalarlas o ponerlas en adopción, que viene a ser lo mismo, porque todo es gratuito. Entonces, tan solo es necesario presentar una solicitud, no se requiere ser ganadero, o sea, no se requiere que expliques para qué las quieres, ¿no? Pero en principio, hombre, se supone que las quieres para cuidarlas o porque tienes tierras y quieres sobre todo eliminar las malas hierbas, porque por lo visto estas cabras de Alicudi es que son unas auténticas quemarrastrojos.
Sí.
Porque son perfectas, limpian los campos en un santiamén. Entonces, quien quiera, si hay alguno de nuestros ponedores que quiere cabras salvajes italianas, pues no tiene más que solicitarlo en la página web del pueblo de Alicudi, y eso sí, claro, tiene que correr con los gastos, o sea, no, eso es lo único, con las cabras son gratis, pero tienes que pagar el transporte. Lo increíble es que han llegado peticiones de bastantes partes del mundo, o sea, han llegado sobre todo de Italia, que lo tienen más a mano, pero de Gran Bretaña, de Estados Unidos, han pedido cabras italianas. O sea que, nada, hay que pensárselo, porque nunca se sabe.
Qué interesante. Pues, Eva, no te quito más tiempo. Una gozada de escucharte y que nos ayudes a poner las calles desde Roma, desde Italia. Un abrazo enorme. Feliz jornada.
Igualmente para todos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Eva. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a París. O sea, esto es una pasada. La radio es que es magia pura. Ahí está nuestra corresponsal, Asunción Serena, que fíjate, estábamos hablando de animales, hemos hablado de cabras y ahora nos toca hablar de gatos. Lo hacemos con Asunción Serena. Muy buenos días, Asun.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
El tema de los gatos, de lo que está sucediendo allí, me llama muchísimo la atención. Hay una historia de una pareja que tiene 159 gatos, no me equivoco de la cifra, 159 gatos, que lo primero que habría que saber es el tamaño de la casa y cómo se desenvuelven.
159 gatos y 7 perros. Joder, esos no me los has contado.
Madre mía, no contaba con eso.
Pues mira, y nos hemos enterado porque hubo una simple fuga de agua que permitió descubrir esta especie de zoo. El pasado mes de julio llegaron los bomberos y resulta pues que los ocupantes del apartamento no querían abrir y amenazaban con provocar una explosión de gas. Entonces, claro, llegó la policía y en ese momento, pues claro, le tuvieron que abrir, descubrió que en realidad vivían allí con, pues eso, 159 gatos y 7 perros.
¡Qué barbaridad!
Y incluso había una decena de gatos muertos en el baño. Muchos estaban en mal estado de salud, todo el piso lleno de excrementos. La vivienda, que tiene unos 80 metros cuadrados, así que en el centro de Niza. Así que te puedes imaginar, ¿no? Más o menos dos gatos por metro cuadrado, más
qué
o menos.
¡Qué horror!
¿No?
Por favor, qué situación.
Tremendo. Y la policía pues enseguida llamó a una asociación para que se hiciera cargo de los animales y que se hicieron cargo de ellos.
Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, Asunción, es el testimonio de la propietaria del piso, que es que tiene absoluta retranca. Dijo al tribunal que los animales eran el amor de su vida, pero que había metido la pata.
Sí. Dice que los pillaron en aquellas condiciones porque los gatos habían sufrido una infección y que, como además había hecho canícula pues ella se había puesto enferma, y que, pero que eso era algo puntual, o sea, que ya ha metido la pata en ese momento, yeah. Pero si no, que vamos, para ella los gatos, pues en fin, y los perros, dice que vamos, son eso, el amor de su vida, pero sí. No parece que haya convencido mucho al tribunal,
no, claro.
Ni cordial de Nida, porque la ha condenado a ella y a su compañero a un año de prisión si reinciden, o sea, si no reinciden. Sí, no irán a prisión, pero si reinciden sí, porque la causa del mal estado, sobre todo en el que estaban los animales. Y luego además la pareja tiene prohibido ejercer ningún tipo de actividad en relación con los animales, ni poseerlos, ni trabajar con ellos de ninguna forma, y además deben pagar 100.000 euros por los daños e intereses que se han deducido de todo el trabajo que las asociaciones que han acogido a los perros y a los gatos para, claro, alimentarlos y ponerlos un poco bien, ¿no? Pero ella dice eso, que ella lo que quería es salvar a los animales, que no se da por vencida, que no se va a quedar cruzada de brazos porque esto es una injusticia, que es como decir a una mujer que nunca más podrá tener hijos y que, vamos, que ella había abandonado incluso su propia vida, que se descuidaba incluso a sí misma para cuidar bien a sus animales y que como le... encima le persiguen.
Hombre, claro, yo creo que aquí estamos evidentemente ante un trastorno mental que tiene un nombre, según he leído, que es el síndrome de Noé, que no podía llamarse de otra manera, además.
Sí, sí, completamente, vamos, tenía... Bueno, le faltaba a lo mejor un poco de variedad, ¿no? Pero vamos, el arca la tenía llena, ¿no? Y es, en realidad es lo que han determinado los psiquiatras, fuera de bromas, ¿no? El síndrome de Noé, que al parecer pues es la necesidad de salvar a los animales... que acaba convirtiéndose en una negación de los propios límites que uno tiene para hacer frente a ese querer salvarlos, ¿no? Y, de hecho, fíjate, la pareja ya se enfrentó hace como 10 años a un procedimiento de desahucio con una deuda de alquileres, porque no había pagado, me parece que eran 8.000 euros lo que debían, y en realidad ya vivía con 13 gatos y un perro.
Onda.
Y aquello tenía 18 metros cuadrados el piso.
Onda.
O sea, que ya... esto tenía historia. Entonces, al parecer, la mujer había empezado pues recuperando los gatos y sus padres, por lo visto, tenían 3 gatos y 3 perros. Entonces, ella los recogió. Y luego vio un edificio de estos desahuciados en el que había una treintena de gatos y se los llevó a su casa porque dice que corrían el riesgo de ser envenenados. Y luego, entre toda esa gente y pues que al final nacieron gatitos, pues... 159.
Tremendo, tremendo. Tremendo. Ya, Asunción, para finalizar, me toca quedarnos con una historia que me llama muchísimo la atención, incluso emociona, porque toca detenernos en un imperio que fue muy poderoso, que vivió en México allá por el siglo VIII. Fueron los mexicas y por primera vez se están exponiendo ya en Europa sus tesoros. Me gustaría saber quiénes fueron y qué es lo que se puede ver en el Museo Quai Branly-Jacques Chirac de París.
Pues, bueno, creo que no es es el siglo XIII.
Ah, XIII.
Me parece 13, que sí.
El siglo XIII,
que
sí,
es
sí,
el
puede
siglo
ser.
XIII.
Sí,
cuando,
sí, puede ser.
Pues que son los que llamábamos antes aztecas, pero en realidad no son, dicen que no son los aztecas, que fue un pueblo que son los mexica, se les llama así, que son los que llegaron ahí donde está ahora la Ciudad de México, que conquistaron esa región, pues eso, en el siglo XIII, y pues cuando llegaron los españoles, pues desde entonces la ciudad había quedado sepultada, o sea, hacía ya casi 500 años, y luego el 21 de febrero del 78, de 1978, había unos electricistas trabajando en un pozo y descubrieron el primer vestigio de aquella civilización, que es una representación, a ver si lo digo bien, me lo he apuntado aquí, el Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna. Sí, imagínate la emoción, ¿no?, de estar trabajando en un túnel y encontrarte con la diosa de la luna. Y entonces, bueno, pues siguen habiendo excavaciones, ¿no? Pues eso ya casi medio siglo, y hay muchísimas cosas que han podido recuperar, y es la primera vez que viajan a Europa... Todos, pero 500 objetos, es una exposición magnífica, con todos esos objetos rescatados de la tierra, de este medio siglo de excavaciones. Y estuve hablando con los comisarios de la exposición, uno de ellos se llama Steve Bourget, y él decía de esta civilización, de este pueblo, ¿no?, que se hicieron sitio allí en México a fuerza de puños, ¿no?, porque los otros grupos que había también eran muy guerreros. Entonces, lo que tiene este pueblo, pues que claro, a nosotros nos puede chocar bastante, es que ofrecía sacrificios de mucho tipo, muchos animales, pero también humanos. Y estamos hablando, pues eso, del siglo XIII al XV, ¿no? Que haces una comparación como lo que pasaba pues en otras partes del mundo y dices, madre mía, ¿cómo podía esto suceder? Pues sí, había sacrificios de humanos y no era el único pueblo, ¿eh? Porque los del alrededor, por lo visto, también lo practicaban de vez en cuando. Entonces, eso se puede muy bien, ver muy bien en la exposición, porque tienes pues los altares sobre los que se sacrificaban las víctimas. Claro. También hay, por ejemplo, un recipiente de piedra muy bonito, todo tallado, porque son cosas artísticas muy bonitas también en sí, ¿no? Además de aprender mucho sobre este pueblo, también se aprende muchísimo, se ven cosas muy, muy bonitas que hacía, ¿no? Entonces, pero claro, era para meter los corazones de las víctimas. Entonces, claro, es un poco sórdido si lo piensas. Hay también el esqueleto, por ejemplo, de un niño que fue sacrificado en 1454, eso fue ofrecido a los dioses para pedir que lloviese, porque había una época de sequía.
Impresionante, que, en fin, impresionante.
Es impresionante, sí.
Impresionante, sí, pues.
Interesante.
No te voy a quitar más tiempo. Yo te agradezco que nos hayas ayudado a poner las calles y sobre todo con estas historias que nos viene muy bien conocer qué está sucediendo en las grandes capitales de Europa. Hemos empezado con Londres, con Eva Millán, luego hemos ido a Roma con Eva Fernández y a ti, en Asunción Serena, hemos conocido las historias de Francia. Te mando un abrazo enorme y nada, que tengas un jueves genial.
Igualmente a todos.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Y sabiendo a la vez que muchos de los ponedores que me estáis escuchando en este momento, pues estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa después de haber trabajado, muchos estáis estudiando, como Felipe, que leíamos el mensaje hace unos minutos, que se estaba preparando pues una carrera de físico, total, nada. Pero no te preocupes, porque sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores porque te va a venir bien. A mí me vino muy bien y me sigue viniendo muy bien porque me sigue funcionando. Y es que si eres oyente habitual de este programa, pues me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí. Esta caja, el kit de los ponedores, está compuesta por dos productos. Las cápsulas de Ahora Día, cápsulas naturales, ¿eh? Cápsulas naturales. Las cápsulas de Ahora Día, que te aportan energía para afrontar la jornada. Y después las cápsulas de Ahora Noche, naturales también, con las que en cuanto te las tomas, pues te metes en la cama y disfrutas pues de un sueño absolutamente reparador. Esto me ha cambiado la vida. Y si me la ha cambiado a mí, también te la va a cambiar a ti. Dale una oportunidad, porque si te preguntas cómo lo puedes conseguir, es súper sencillo. O bien se lo encargas a tu farmacéutico de toda la vida y dices, yo quiero los productos del kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche. ¿Qué laboratorio lo hace? Pues el laboratorio es Ahora Health. Y también lo puedes encargar en la página web del propio laboratorio. El propio laboratorio tiene una página que se llama ahoralife.com. Ahoralife.com. Ahora sin la H intercalada. Y cuando tú hagas el pedido, tú le dices que, mira, que yo soy ponedor de calles y te van a mandar además un par de regalos para que, oye, te van a dar las gracias por estar escuchándonos. Ya verás cómo esto te va a funcionar. Es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche. Yo lo tomo y con él, gracias con este kit, soy capaz de dormir 8-9 horas. El tiempo que tenga es meterme en la cama y quedarme dormido. Así que venga, a descansar, que también te lo mereces.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos, a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces, dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
en Canarias. Un par de mensajes, Bea, para que nos ilustremos de qué está pensando la gente en cuanto al trabajo.
Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Valeriano, que cuenta que en su empresa el que usa es el suyo particular y le dejan usarlo perfectamente. O Ana María dice, nunca me han dicho nada, pero hago uso responsable de mi teléfono. Lo llevo por llamadas médicas y por la familia, pues para estar en contacto, por mi trabajo ante todo.
Fundamental que sepamos cómo nos comportamos muchas veces en la oficina, en los trabajos, y si el jefe nos deja utilizar el teléfono a discreción, según lo vayamos necesitando. Gracias por estar en COPE.
no te lo creas, ponedor, a esta hora están sucediendo cositas y lo mejor que podemos hacer es echar un vistazo a ver qué pasa por ahí por el mundo, porque seguro que nos vamos a echar unas cuantas risas. Bea,
bueno,
por
el mundo, por el mundo pasan muchas cosas, Pulpo. A mí no me da tiempo a contártelas todas, con eso te digo todo. Hoy nos vamos a poner en modo Iker Jiménez, porque hay que hablar pues del mundo extraterrestre.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Toma ya, me encanta ese programa.
Bienvenido a la llave del misterio. Bueno, al parecer hay un hombre que asegura que unas criaturas venidas de fuera, y no se refiere a de Cuenca, sino de fuera de nuestro planeta, le abdujeron, y lo que me parece así como más extraño, experimentaron sexualmente con él.
¿Por qué nos está pasando esto?
¿Pero por qué nos está pasando esto? ¿Por qué ocurre esto? O sea, que vinieron de fuera, alma de cántaro, para abusar de ti. ¿Tú te crees que se van a recorrer?
¿Se fijaron en ti?
Millones de kilómetros. Millones de millones de millones de kilómetros para venir a abusar de ti.
Esto es muy raro, ¿eh?
No hay más que verle al hombre. Yo de verdad. Su nombre es Julius Sells. Es de Missouri, de Estados Unidos, como no podía ser de otro modo, porque todas estas cosas les ocurren a gente de allí, de Estados Unidos. ¿Qué cosa tienen allí con el tema extraterrestre?
Es verdad, ¿por qué será?
Siempre tienen avistamientos y historias. Bueno, este hombre, que ahora tiene 28 años, confiesa que todo esto de lo que habla ocurrió en 2013, cuando tenía entonces 17, echando cálculos, ¿no? Estos aliens establecieron contacto con él, pero al principio su contacto fue de forma amistosa, cariñosa, eran agradables. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo se presentan unos extraterrestres si son agradables contigo? Bueno, pues muy fácil. Se presentaron en su casa con unas naves brillantes, flotando cerca de donde él vivía entonces, en aquel momento, y para darse a conocer, para entablar contacto con él, para acercarse a él, una criatura pequeña con tres tentáculos comenzó a golpear su ventana.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Claro, tú imagínate que se presentan en tu ventana y te dan así unos toquecitos. Tú abres y ves al tentáculo ahí flotando.
Madre mía.
Un tentáculo, así. Sí. Tú le haces así, te hace así, ¿y qué?
Ya.
El relato no tiene desperdicio, la verdad, y la droga que debió consumir tampoco. Luego hay que hablar de los sueños que comenzó a tener y que él los describe al detalle. Él cuenta su historia y dice que al principio el contacto fue ese, ¿no? El toquecito en la ventana. Suponemos que él debió abrir, le dijo al tentáculo, ¿y tú quién eres?
¿Y tú quién eres, claro?
¿Qué hace tú? La historia es que después de eso, él pierde la conciencia, ¿vale, Pulpo? Y empieza a tener como sueños. Entonces él se encuentra en la arena de un coliseo y ve a todas las criaturas, duendes y demonios, en las gradas. Como la escena esta de Star Wars, que está como en un parlamento, pues tú imagínate, así como una ameba, y mirando a todo alrededor, gente extraña.
Joder.
Entonces, un monstruo, que era de color verde azulado, cae frente a él, y lo que parecía que era en son de paz, pues de repente apareció un arma.
¿De dónde lo has sacado?
De repente aparece con un arma. Él no había visto todavía armas, pero cuando despierta ahí en el Coliseo, se acerca a este monstruo verde azulado y ya va con un arma, que no especifica cuál.
Uf.
Pero espera, porque el hombre continúa. Dice que después de esto, la cosa ya se vuelve súper sexual. Cambio de registro. O sea, primero estás abducido por los extraterrestres.
Entra el golosismo.
Y de repente hay una cosa sexual ahí. Y dice que durante una semana entera tuvo sueños húmedos todas las noches.
Bebé, ¿cómo están ahí de golosos los dos?
No golosos, claro, ya te lo digo yo.
Están ahí golosos. Pero vamos a ver, ¿tú entiendes algo? ¿El de los sueños húmedos?
A mí es que no me cuadra nada, ¿qué quieres que te diga? Vea.
Pues nada, él está convencido de que las criaturas extrañas lo que hicieron fue aprovechar esos sueños para tomar muestras de su esperma con el fin, él lo tiene claro, de crear bebés híbridos. O sea, él ha sido el que ahora ha servido para fecundar a extraterrestres. Él. ¿Qué te parece? Ya,
de olla muy
me parece
fuerte,
tremendo, ¿no? Bueno, tras tener esas alucinaciones, a las que él ha llamado sueños, como te digo, despertaba un poquito más tarde y no había nada. Claro, no había nada porque no había nadie.
Claro.
Y dice, pero que tampoco había ni una gota de esperma. Y era porque él está convencido de que eso es que se lo habían llevado los extraterrestres.
¿En serio? Vaya, vaya.
O yo aquí aporto mi granito de arena como idea. Lo mismo tuvo sueños húmedos en seco. Eso puede pasarte. Claro. Y por eso no veía nada. No sé, él concluye su confesión diciendo que es sorprendente todo lo que le ha pasado.
Claro, ¿cómo lo
y que le ha hecho darse cuenta de que hay vida más allá de nuestro planeta? Y sí, hay más vida, pero en su cabeza. No sé yo si es muy buena la droga, ¿eh?
No, la droga es mala, siempre es mala.
Al menos la que tomó este muchacho.
Claro.
No claro. La veo yo de buena calidad.
¿Qué
menudo
situación?
Pájaro. Madre mía. Bueno, nos vamos a ir a escuchar a Ava. A Waterloo. Bueno, porque si hace unas semanas contábamos que se celebraban 50 años de la participación del grupo sueco en Eurovisión y de que lo ganaran, por supuesto. Hoy llegan en concierto a nuestro país. Claro, no el grupo como tal, que no está en activo, pero sí la banda tributo ABBA The New Experience. El show tendrá lugar hoy, jueves 11 de abril, a las 8:30 de la tarde en Madrid, en una sala. Así que el que quiera ya sabe lo que tiene que hacer.
Y tendrá todo vendido, porque ABBA es un recurrente increíble a la hora de programar conciertos en cualquier parte del mundo y funciona muy bien. ABBA es una formación musical muy querida, incluso estas bandas de covers que lo hacen muy bien, funcionan, oye, con muchísimo éxito en cualquier parte del mundo. Estamos terminando de poner las calles a esta última hora del programa, enseguida vamos a la hora de las 5 hasta las 6 de la mañana. Y vamos a seguir acercándonos a la gente. Si estás trabajando, me encantará conocerte. El WhatsApp del programa es el 662-942-605. Te estoy buscando para nuestra ronda de ponedores. Porque en la próxima hora vamos a hablar de un tema que es bastante delicado, pero es muy importante, sobre todo a nosotros que somos padres y también a los abuelos, a los familiares en cuestión, de la gente que nos está escuchando en este momento. Vamos a hablar de las agresiones sexuales a menores. Esta semana la Fundación ANAR, Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, ha publicado un nuevo estudio basado en las llamadas que reciben. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información a todos los ponedores y te aseguro que la charla que voy a mantener con los responsables de esta Fundación ANAR pues nos van a dar unos cuantos tips, unas cuantas características de lo que está sucediendo para que todos permanezcamos en alerta. Gracias por estar aquí en COPE.